Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13.05, la 1 y 5 de la tarde, estamos en la sintonía de Mediodía en COPE Vigo en el 104.7 de FM. Somos María Jesús Ajibay y Juan Lago. Es martes 31 de enero de 2017, una fecha que para nosotros, para la gente de COPE Vigo, va a ser muy especial, porque hoy tenemos que decirle un hasta luego, vamos a decirlo así, a nuestro compañero Juan Lago. Juan, muy buenas.
Pero ya sabéis que uno nunca se va.
Nunca se va.
Nunca se va, y además sabéis que tenéis un sitio muy especial en mi corazón.
Juan Lago, que se nos prejubila. Ahí. Juan Lago, que hoy va a ser un poco el protagonista de este programa, porque así lo sentimos todos. Y en este programa, como siempre, la dirección técnica está a cargo de Joaquín Cabaleiro, y vamos a comenzar actualizando la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, buenas tardes.
Muy buenas tardes. María Emil.
María lleva apenas un añito, menos de un añito con nosotros. María,
pero como si no... llevase toda la vida.
María, tú no te libras. ¿Qué le decimos a Juan Lago?
Juan, te vamos a echar tanto de menos.
Ay, me está poniendo
pero
caritas,
es un
María.
Buen
no
día,
caritas.
Es un, en parte, un mal día y un buen día al mismo tiempo. A ver, porque explícate. Vas a seguir estando por aquí. Eso, para nosotros, vamos, eres vital. O sea, que más te vale que aparezcas aquí de vez en cuando.
Aunque sea tomar un cafecito. Bueno, pues las palabras claro de sí. María. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer tú a Juan?
Pues...
¿Cuántos años tienes, Juan?
Bueno, pues mira, es buena pregunta. Pero yo quería preguntarte por tus orígenes en la radio. ¿Cuándo descubriste este talento que tienes?
Pues mira, la verdad es que estas cosas se descubren día a día. Yo sí te digo cómo entré aquí a trabajar. Cuando entré a trabajar, lo primero que me mandaron para la discoteca, me mandaron a fichar discos. Había como 500 o 600 discos de música clásica, que claro, se ponían muy poquito, y el que se encargaba de la discoteca ni se había molestado en ficharlos. Y había ahí un trabajo para meses. Fue lo primero que hice yo en esta casa.
¿Cuántos has fichado?
Muchos. Miles. Yo creo que, mira, ahora mismo tenemos a honra en COPE Vigo de tener una de las mejores discotecas de España. Y yo creo que el 80% lo debí fichar yo.
María, la pregunta contestada, los orígenes de Juan. Dos titulares que nos puedas dar, breves, de lo que es la actualidad de esta jornada.
Pues no sé si os lo vais a imaginar, la verdad. Es
área
que
metropolitana.
Es sorprendente.
Bueno, no me digas. Sí.
Área metropolitana, bueno, por supuesto, y además por parte de los tres grupos. Todos han valorado esta mañana ese pleno que se celebraba este lunes en el Concello de Vigo. Desde el Partido Popular pues apuntaban que el transporte metropolitano no se ha puesto en marcha en el Concello de Vigo, y además daban un dato que dicen que el gobierno local no tiene control sobre las tarjetas verdes, que se han incrementado muchísimo en los últimos años, a pesar de que desde que Abel Caballero está en la alcaldía de Vigo, ya no pueden utilizar esa tarjeta verde los vecinos del área metropolitana.
También habrá momento para la crónica de sucesos. Se detenía la Guardia Civil a un vecino de Vigo, la detenía en Vigo una persona que había atracado en su momento en diciembre una farmacia en Nigrán. Bueno, María, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo, momento para saludar a nuestros... Juan, a ver si lo sabes en tu último día.
Pues hombre, yo creo que va a ser mi tocayo.
Sí, pero no, me refiero a eso. ¿Cómo los presentábamos?
Ay, me fastidiaste.
Tiempo para el tiempo.
Colaboradores, tiempo para profesionales...
A nuestros amigos colaboradores y profesionales de Meteo Galicia. Juan Taboada. Muy buenos días, Juan Taboada.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Juan, vamos primero con la información del tiempo. Hemos desvelado que hoy es el último programa de nuestro compañero Juan Lago, con el que hemos estado, bueno, todos estos años compartiendo este rato de tiempo. Como digo yo, va pues a pasar al tipo Lino Naranjo, porque al Lino Naranjo lo hemos dejado de escuchar porque también se nos ha prejubilado. Y vamos con el tiempo primero. Llueve, pero ojo, porque me parece que ya podemos empezar a hablar de las famosas, no sé si ciclogénesis, vamos a dejarlo con temporales, ¿verdad?
Sí, temporales, sí. Vamos a decir que, bueno, el tiempo ahora en lo más inmediato todavía va a mejorar un poco. Vamos a tener una tregua tanto esta tarde como mañana miércoles por la mañana, así que 24 horas de tranquilidad una vez que el frente que estuvo pasando por la mañana rebase Galicia, también el viento se va a calmar, las temperaturas van a bajar un poquito, pero bueno, van a seguir muy cerca de los 10 grados, así que no hará demasiado frío. Por lo tanto, 24 horas de tranquilidad, preparándonos para la llegada de borrascas pues más potentes de las que hemos tenido hasta ahora. La primera de ellas el jueves. Empezaremos ya mañana miércoles por la tarde-noche a sentir los primeros efectos en forma de viento fuerte, y vamos a tener un jueves pues de lo que antes se llamaba invernía, un día de vientos de suroeste entre moderados y fuertes, de lluvias persistentes, de intensidad también moderada, y luego un temporal serio en el mar, sobre todo, porque en mar abierto lo notaremos mucho, no tanto dentro de la ría, pero los que vivan, por ejemplo, en Bayona o entre Bayona y La Guardia, pues ahí sí que van a haber olas muy altas. Pensamos que durante la tarde-noche del jueves las olas pueden rebasar los 8 metros de altura.
Bueno, son datos. O sea que el día del partido del Celta con el Alavés va mal tiempo, tenemos aquí en Vigo.
Mal tiempo, sí. En tierra es verdad que, bueno, hacia la noche. De hecho, hay un momentito ahí el jueves hacia la noche y el domingo de madrugada que tendremos también un ligero descanso dentro del mal tiempo. Así que, bueno, a lo mejor ahí entre las 9 y las 11 de la noche no hace tan malo como el resto de la jornada, pero bueno, el campo va a estar un poquito pesado.
Bueno, pues Juan, como estoy haciendo hoy casi todos los invitados y a quienes nos han colaborado y colaboran con nosotros diariamente, ¿qué le decimos a Juan Lago?
Bueno, pues nada, que descanse, que seguro que es muy merecido y que, bueno, todos los vigueses seguro que lo echarán mucho de menos, una voz tan reconocible después de tantos años acompañando.
Muchas gracias, Juan.
Juan Taboada, gracias, un saludo.
Venga, gracias, hasta luego.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Con Lagos. ¿Paraguas y coche?
Paraguas y coche, eso está claro. Cuando llueve hay más tráfico, hay bastante más tráfico en toda la ciudad, y ahora mismo el punto un poquito más conflictivo es, como siempre, Arquitecto Palacios con Castreros.
Chester, especialistas en sofás, en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
Bueno, pues seguimos en nuestra sintonía en el 104.7 de FM en Cope Más Vigo, desvelada ya esa sorpresa que nos sorpresa, y es que estamos en el último programa. Estábamos viendo los guiones que tenía nuestro compañero Juan Lago estos días y está hechos por él 3.999.
Me voy a quedar a uno del 4.000.
Del 4.000, bueno, pues entonces en esta mañana...
Desde que empezábamos con este programa, yo creo que hace ya más de unos 11 años.
Tranquilamente, no estaba yo entonces, pero sí que... Bueno, pues estamos haciendo este recorrido en el que la actualidad no falta y en el que hemos dicho, bueno, pegados a la actualidad vamos a llamar a personas, a responsables políticos, a, bueno, personajes que han formado parte de este programa y también, en este caso, de la vida radiofónica de Juan Lago. Teresa Pedrosa, delegada del Consorcio de Zona Franca, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Menos años, los que estaba como delegada del Consorcio de Zona Franca, menos tiempo en el que hemos estado en la radio, pero muy intensos.
La verdad que sí, que muy intensos, y el tiempo pasa rápido, la verdad, sobre todo viendo a Juan tan joven, viendo pues ya una prejubilación, el tiempo pasa volando, sin duda alguna.
Lo que pasa es que el trabajo en la radio hace que uno se conserve mejor, debe ser ese el secreto.
Bueno, debe ser, debe ser. La verdad es un trabajo atractivo y ya sabéis que a mí yo no me... que me gusta mucho. Me dicen que tengo voz radiofónica, no sé si es la verdad, pero bueno, la verdad...
Pero das bien, das bien, das bien en el micrófono.
Da bien en el micrófono y tiene una voz, además, como digo yo, que es muy importante para cualquier locutor radiofónico, es una voz con personalidad, que se identifica rápidamente. En este caso, enseguida le damos paso a... Porque hoy estamos dejando que nuestros invitados hagan un poquito el papel de periodistas con Juan Lago, pero sí queremos aprovechar que tenemos a Teresa Pedrosa al otro lado del teléfono. Delegada, Vía Galicia ya ha entrado en la recta final, ya tenemos finalistas.
Pues sí, entró en la recta final. Hemos seleccionado el fin de semana pasado 15 proyectos generalistas y 3 aeroespaciales, y ahora mismo la verdad pues ya da gusto ver el edificio aeroespacial con empresas, con emprendedores, con la Fundación CINAE, con los grupos de trabajo de la universidad, que yo pues está cogiendo un aire innovador que espero que de ahí salgan pues noticias que transformen el tejido productivo del sur de Galicia.
Me estaba diciendo que la semana que viene, si no me equivoco, tienen también una reunión del comité en el Consorcio de Zona Franca. ¿En qué punto estamos? Bueno, estamos ya con los presupuestos prorrogados. ¿Eso va a seguir así?
Bueno, estamos con los presupuestos prorrogados trabajando. La semana que viene tenemos comité donde continuamos la remodelación que el consorcio está haciendo en el polígono de Balaídos, una remodelación para dotar al polígono de más innovación, de más tecnología, de más eficiencia energética, y continuaremos con esas licitaciones, y estamos a la espera también de que nos responda el ayuntamiento de alguna solicitud de documentación para hacer la ampliación del polígono de Balaídos, que es determinante a la hora de la redactación del presupuesto. También yo ya he remitido pues en varias ocasiones para que remita los trazados de los viales para poder licitar el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal que supondrá la ampliación del polígono.
Podríamos recordar también para nuestros oyentes qué no se va a poder hacer en esta situación de presupuestos prorrogados.
Bueno, en este momento estamos, como digo, con el presupuesto prorrogado del 2016 y todos aquellos proyectos que nos aprobaron, que nunca se trataron, como hacer pues el edificio de emprendimiento que queríamos hacer en el edificio Siemens de la ETEA, en la panificadora, la central de transportes, algunas cosas que no estaban planteadas, pues son aplazadas, y algunos otros proyectos pues que estaban contemplados en el presupuesto, pero que no hay punto de inicio, como es la ampliación del polígono de Balaídos, por ejemplo, pues se van retrasando las inversiones y eso pues supone un aplazamiento, dado que el consorcio es una entidad pública y para licitar un proyecto, primero 4 meses de licitación del proyecto, luego la ejecución del proyecto y pues la licitación de la obra. O sea que cuanto más tarde pues se aprueben, más dificultades o más tarde se empiezan las obras, ¿no?
¿Y qué va a pasar con todos esos fondos que estaba previsto que se podrían invertir este año y que no se van a poder hacer?
Bueno, pues yo espero que se pueda hacer las obras previstas en este año, en el polígono de Balaídos, que estábamos contempladas en años anteriores. Estamos licitando en este momento la ampliación del parque tecnológico logístico de Vigo y ejecutando, y estamos también en actuaciones de la CRISAN o de Enigram, pero esas otras actuaciones pues se retrasan y espero que algún día pues entre el sentido común y se convoque un pleno, se pueda debatir democráticamente, que es lo que todos queremos. En unos puntos llegaremos a un acuerdo y se votarán unos a favor y otros en contra, en unos se ganará y en otros se perderá. Lo que no es de recibo es que no se puedan debatir los plenos porque no se convoque al no tener la mayoría. Eso yo creo que es una actuación pues fuera de la realidad del siglo XXI en el que estamos, ¿no?
¿Qué le decimos a nuestro compañero Juan Lago? ¿Alguna pregunta en concreto que quiera hacerle? Que no vale lo de qué va a hacer en el tiempo libre, que ya se lo han pedido.
Yo además de desearle lo mejor para esa nueva etapa que ahora comienza, me gustaría preguntarle, en estos 11 años, lo iba a hacer los 5 últimos, pero le dejo hasta los 11, ¿cuál fue la noticia más importante que ha dado para Vigo?
Hombre, yo recuerdo con mucho interés, porque además fue un ejercicio de mucho trabajo y de estar pendiente de muchos detalles, cuando fue el triste incidente del Prestige. Trabajamos muchísimo y estuvimos pendiente de muchos datos que iban saliendo pues casi al minuto, y fue unas jornadas muy intensas y que las tengo en el recuerdo como vividas de una forma muy especial.
Se ha remontado un poquito más allá. Teresa Pedrosa.
Pues sin duda te echaremos de menos, porque a nosotros nos gustan las noticias en positivo y nos gusta tu forma de darlas, y te deseamos lo mejor desde todo el equipo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Pues te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias.
Teresa Pedrosa, delegada del Consorcio. 1 millón.
Muchas gracias.
Mañana de despedidas, Juan. Mañana de hasta luego. Que estamos sumando poco a poco, sin dejar de lado, evidentemente, las cuestiones de actualidad, las cuestiones que siempre llenan nuestro programa.
Vamos enlazándolas y tejiéndolas.
Vamos
todas.
Enlazando y tejiendo, como hemos hecho en este último casi 2 años, Juan Lago y yo, mano a mano. 1:30. Enseguida continuamos con más cosas. A las 13:30 seguimos. And I know when you got a lovely lady,
I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Oh, I don't know. No one ever would blame me.
COPE Vigo.
Estar informado.
Me equivocaba yo, la emoción me hacía quebrar la voz un poco y es la 1:20, es las 13:20, estamos en la sintonía de COPE Vigo en 87.8 de FM, el 104.7 de FM, estamos en esta mañana de despedida, semidespedida de Juan Lago, que se va a prejubilar y que se lo va a pasar fenomenal. Y
pero que de mañana, vez en cuando me veréis.
Hombre, por supuesto, nosotros estamos seguros de que sí. Pero en una mañana en la que todavía quedan muchas cosas y más personas para analizar la actualidad. Por ejemplo, el área metropolitana de la que hemos hablado, bueno, pues enseguida lo hablamos en este caso con el alcalde de Redondela. En un momento.
Restaurantes de Camino, menús variados, elaborados cada día con productos frescos. Restaurantes de Camino, come como en casa a precios económicos.
Nueva apertura en la estación de servicio de Peinador en Mos y en la A52 en Pontareas y Rivadavia.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgulloso de Mazda. Devolvemos la conexión.
Ya avanzamos en nuestro tiempo de radio en este 87.8 de FM, en el 104.7 de FM, COPE y COPE más Vigo, y vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Javier Bas, el alcalde de Redondela. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
En esta mañana que está siendo un poco especial, ya lo hemos comentado desde el principio del programa, porque nuestro querido compañero Juan Lago está descontando horas para iniciar su adiós o su hasta luego.
Un hasta luego, quedo en turnos añitos o me veréis por aquí.
En este tiempo de radio, digamos. Y hemos dicho, vamos a tener, bueno, a personas y personajes públicos que han compartido muchos minutos de radio con Juan, como puede ser Javier. Javier, ¿qué le decimos a Juan?
Hombre, pues yo le tengo que agradecer muchísimo a Juan que todo aquello en lo que Redondela pone hincapié, que es el tema cultural, tradición, poner en valor lo que es Redondela como localidad, su ADN, su forma de convivencia, pues Juan siempre estuvo ahí, pues ayudándonos, promocionándolo. Yo lo voy a echar muchísimo de menos en el Festival de Títeres, pero ya estoy de alguna manera dándole vueltas a la cabeza para, de alguna manera, que sea nuestro embajador cultural.
Uy,
en el entorno, para que promocione, siga promocionando tan bien como lo hizo hasta ahora nuestras fiestas y nuestras tradiciones. Lo vamos a echar muchísimo de menos, pero vamos a tratar de no perder el contacto con él.
Bueno, tal como lo estás presentando, Javier, no me voy a poder negar a hacer lo que me pidáis, sin ningún tipo de problema.
Pues, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta ya, aunque sea hoy un poquito el programa especial, vamos a hacer una pregunta sobre la actualidad. Javier, estabas hablando ese títeres del embajador cultural. Es cierto que Redondela es un municipio que destaca por sus fiestas, por su alegría. Lo decimos siempre, siempre lo hablamos. ¿Cómo está el programa que estamos preparando? ¿Hay que esperar unos meses? ¿Cómo va la cosa? Bueno, vienen los carnavales ahí también.
Sí.
Carnavales en Redondela vivís por partida doble.
Sí, por partida doble y, bueno, y si llueve, por partida triple. O sea, la repetimos cuantas veces haya que repetirlo. Efectivamente, en Redondela, bueno, pues yo creo que la alegría está presente siempre en nuestras fiestas y tratamos de que, como digo siempre, y vosotros lo sabéis porque lo habéis comprobado, de que el que nos venga a visitar participe de la propia fiesta, es decir, que no se quede como mero espectador. Y sí, efectivamente estamos ya con el tema de los carnavales, carnavales que tienen un arraigo importante en Redondela y una acogida también muy buena porque el escenario en el que el escenario natural este urbano que tenemos se presta a que sea lucido, ¿no? Y a partir de ahí pues ya estamos preparando ya todo lo que viene a partir de mayo, la fiesta de los mayos, la fiesta del choco, el festival de títeres, Redondela en curto,
etcétera,
coca,
etcétera,
etcétera, etcétera, más todo las fiestas que en las propias parroquias se están haciendo. O sea, es muy bonito poder participar de esta organización de eventos.
Oye, alcalde, ¿y cómo se hace? Ahora, yo ya sé cómo se hace, porque hemos hablado muchas veces, pero para otra gente que puede estar diciendo, caray, qué bien se lo montan en Redondela, cuando los euros hay que contarlos y hay que estirarlos mucho, hay que exponer la imaginación y empeño, ¿no?
Sí, imaginación e implicación del vecino, ¿eh? Yo te digo que los colectivos vecinales en Redondela apuestan mucho porque se mantengan este tipo de tradiciones. Y desde, ya digo, el Festival de Títeres o la Fiesta de los Mayos, pasando por la Fiesta del Corpus, la Coca, hay una implicación muy grande de los vecinos de Redondela a través de sus asociaciones. Y eso facilita mucho el poner en valor pues nuestra tradición y sentirnos muy orgullosos de ella, ¿eh?
Nos ponemos un poquito más serios, vamos a cambiar de cuestiones, también la actualidad
pasa.
Estoy muy
serio, ¿eh? Siempre yo estamos... soy una persona muy seria.
vamos a ir a temas más serios o temas más polémicos. No puedo evitar preguntarle por el tema del área metropolitana y todo el lío que hay montado. Yo no sé si ustedes lo perciben igual o creen que los ciudadanos lo están percibiendo igual que ustedes los políticos, o simplemente hay como un poco,
bueno,
de hartazgo.
Yo puedo decir que los ciudadanos están ya cansados del tema.
Y lo entiendo porque lo que creíamos que era un acuerdo inicial para poner en marcha entre todos el área en donde rigiera pues la confianza, el principio de acuerdo unánime, pues se torció cuando el alcalde de Vigo pues no cumple lo que firmó. Y está claro, por mucho que diga él A o B, hay un documento firmado, hay unas tarifas firmadas y hay una implicación clara de que el transporte metropolitano funcionará si Vigo se incorpora. Él comprometió con su firma que Vitrasa se incorporaba al transporte metropolitano de la misma forma que está implantado en La Coruña. En La Coruña no se distingue el ciudadano que utiliza el transporte, seas de Burela, seas de Redondela, seas de Cangas, tú vas a La Coruña con la tarjeta metropolitana y utilizas el transporte urbano. Esto es lo que se comprometió al alcalde de Vigo y no lo está cumpliendo. Darle más vueltas, pues es querer marear la perdiz y querer salirse pues de un compromiso firmado entre todos los alcaldes y firmado públicamente posteriormente ante todos los ciudadanos.
Pero si nos vamos al contencioso administrativo, esto puede pararse un par de años por lo menos, ¿no? Hasta que la justicia diga algo.
Yo no lo sé, pero sé que cuál fue el origen de que estemos en esta situación y fue el incumplimiento del alcalde de Vigo. Por mucho que quiera enfrentar después al Partido Socialista con el Partido Popular o por mucho que quiera enfrentar incluso a los concellos diciendo que temas como que va a hacer un aparcamiento en donde va a ser gratuito solo para los de Vigo, eso no es un concepto de área metropolitana. El ciudadano metropolitano que nosotros perseguimos es el que tiene igualdad de derechos e igualdad de obligaciones. Ya digo, si lo que se pretende es liderar un área en donde haya ciudadanos de primeras y ciudadanos de segunda, yo no voy a estar apoyándolo. Y eso creo que es parte del conflicto, de que el alcalde de Vigo no cumplió lo que tenía firmado. Nada más.
Alcalde, ya estamos terminando. Empezábamos con este tono especial. Juan está en su, digamos, último programa así seguido. Vamos a cambiar papeles. ¿Qué pregunta le hacemos, alcalde?
Me vais a entrevistar a mí.
Hombre, yo me gustaría que nos trasladaras qué va a ser de tu vida a partir de ahora. Yo sé que eres una persona muy activa, una persona en donde tu parte es, de solidaridad es grande, y a mí me gustaría saber por dónde vas a encaminar tu vida.
Pues mira,
me voy
a dedicar a hacer cosas que precisamente por el trabajo, que tienes poco tiempo, que siempre andas a salto de mata, no has podido decir, y son grandes aficiones en mi vida. Una gran afición en mi vida es la música, y voy a intentar retomar mis estudios de música ahora, a la edad que tengo.
Primicia.
Por ejemplo. Eso es una cosa que lo tengo muy claro.
Javier Bas, alcalde de Redondela, gracias por estar hoy en un día tan especial para todos nosotros con nosotros. Un saludo.
Un saludo y gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme precisamente en este día tan especial, que también lo es para mí, Juan.
Gracias, gracias.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes merluza del Pincho fresca, piezas de 1 a 3 kilos, el kilo a 6,89 euros, y carne de aguja de ternera gallega, el kilo a 8,95 euros. Y además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Georgia. Me da a mí que este también le gusta, Juan, este tema.
Ray Charles es uno de mis favoritos, por Dios. Y el Georgia on My Mind es todo un clásico. Una gran canción. De esas,
pues,
de las que ya no se hacen.
Con este tema, hablando de música, algo de lo que durante muchos, muchos años habló nuestro compañero Juan Lago en Canal 2.
No, Canal 2 de Radio Popular.
Vamos a llegar a 1:30, vamos a seguir hablando de más cosas, ya sabéis, en el tiempo de Cope Más Vigo, en el 104.7 FM, ese Canal 2. Georgia.
a song of you. Comes as sweet and clear.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
13:30, la 1:30 de la tarde, seguimos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago. Juan, buenas
Hola, María
tardes.
Jesús, ¿qué tal estás?
En la dirección técnica del programa está Joaquín Cabaleiro y bueno, ya lo sabéis, estamos dedicando un poquito de este programa, así un poquito, se lo estamos dedicando a nuestro compañero Juan, que después de 36 años ha decidido que llega el momento de descansar y bien decidido está y arranca su prejubilación. Pero nosotros seguimos, nuestro programa no deja de tener sus contenidos y uno de los contenidos que habitualmente tenemos es analizar el mercado laboral, analizar nuestra economía y para ello siempre saludamos al delegado para Galicia de Randstad, Rubén Manso. Muy buenos días.
Hola, Rubén.
Muy buenos días.
Estoy casi por preguntar si han aumentado mucho las prejubilaciones o no, ya que está la actualidad hoy para nosotros. Y es Juan el que está en ese punto de laboral. No sé si es un alto porcentaje de prejubilaciones, si ha habido más o menos en estos últimos años.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esa prejubilación que parte de un ciclo de trabajo muy extenso y una prejubilación muy merecida. Eso para empezar.
Muchas gracias, Rubén.
Eso para empezar.
No se
lo merece. Siguiente decir que el dato de las prejubilaciones no lo tengo, pero sí que es verdad que en el 2016 la población activa ha decrecido.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que según geográfico de lo que llamamos los baby boomers, el boom de natalidad que hubo en años atrás, pues que está empezando a desacelerarse. Y bueno, eso hace que el paro baje también, porque baja la población activa, entonces hay menos gente para trabajar y menos gente apuntada en el paro.
Claro, entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Es verdad que en esto de economía a veces casi todo depende de un ciclo, de un, ¿no?
Sí, entonces pues lo normal es, sin tener el dato en la mesa,
sí,
es que el nivel de prejubilaciones suba, o el nivel de jubilaciones, que las jubilaciones cada vez tengan una remuneración más elevada, porque los cálculos son de los últimos años y bueno, pues eso hace que tengamos por lo menos a largo plazo un pequeño problema con lo que entra en las arcas públicas y lo que sale.
Eso lo iremos analizando poco a
pero
poco.
Pero es algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo. Y nuestros queridos políticos no sé si son conscientes del reto que tenemos para un futuro pues ya no tan lejano.
Hombre, la edad de prejubilación de los 65 años, si no me equivoco, se decidió más o menos en 1930 o 1940, cuando la
tasa de vida, la esperanza de vida media
era menor que la edad de jubilación.
Claro, entonces eso ahora tendrían que por lo menos actualizarlo. Vamos a lo que era el motivo, una de las razones por las que también te llamamos hoy, hemos quedado contigo, los datos económicos, la economía ha crecido en el 2016, lo ha hecho, y queríamos saber, que a veces no somos conscientes, en qué manera ese dato que se le da importancia y tanto se analiza, influye en la evolución exactamente del paro o de nuestro país.
Un crecimiento de una economía que ha sido exactamente igual al del 2015, 3,2.
Pues sí, la verdad, por situarnos un poco, el mejor dato de paro de los últimos años se produjo en el segundo semestre de 2008. A partir de ahí, pues vimos un decrecimiento en el propio interior bruto del país, acompañado de una desaceleración en el paro. En el cuarto trimestre de 2013 es el momento en el cual el propio interior bruto vuelve a crecer. Y a partir de ese cuarto trimestre de 2013 vemos que el paro también baja y vemos 12 trimestres consecutivos de bajada del paro y de incremento del Producto Interior Bruto. Con lo cual, evidentemente, pues un dato pues tiene que ver con el otro. Después habría que analizar en qué medida el crecimiento del Producto Interior Bruto del país o la mejora de la economía afecta al paro, si debería de ser más rápido o más lento, pero sí, evidentemente, están correlacionados los dos datos.
¿Y afecta? O sea, ¿se está notando este crecimiento? ¿Se está traduciendo en más empleo? Bueno, los últimos datos han sido positivos respecto a años anteriores, evidentemente, pero ¿afecta? ¿Se espera que siga afectando en positivo?
Bueno, pues vemos que en 2016, pues, con un crecimiento del 3,2% de Producto Interior Bruto, se han generado 413.000 empleos nuevos. El número de parados ha decrecido en 541.700 y ¿por qué hay más empleos? Solo hay 413.000 empleos más, pero los parados bajan más porque la población activa es menor, ¿no? Entonces,
lo que comentabas antes, ¿no?
Sin duda. Vemos que la previsión para los próximos años en 2017, 2018, 2019 es continuar con la senda del crecimiento, no con ese 3,2, pero sí con un 2,7, un 2,5, un 2,1, un 2. Y las previsiones para el 2019 de la tasa de paro pues son pues bajar del 18% al 14,5%.
Bueno.
O sea que, bueno, vemos que los datos son positivos. ¿Qué pasa? Que estamos en un mundo que se mueve mucho más rápido que nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay factores externos que pueden afectar al crecimiento económico y, bueno, pues realmente no dependemos solo de lo que pasa en España, ¿no?
Por ejemplo, la irrupción de la nueva, del nuevo presidente americano, de la nueva administración americana, ¿eso qué puede suponer? Hay, bueno, por lo menos, incertidumbre.
Bueno, pues
y eso ya no es bueno.
Tanto eso como el Brexit, como
sí.
Las elecciones europeas que se produzcan en los próximos años, el precio del petróleo, el efecto Trump. Vivimos en un mercado cada vez más globalizado y en el cual los cambios cada vez se producen de manera mucho más rápida. Entonces, yo creo que a lo mejor hace 20 años hacer una previsión a 5 años pues podría ser acertado, pero hoy en día, bueno, podéis ver que las previsiones que hace el gobierno o entidades bancarias o entidades de análisis, pues se va modificando prácticamente de trimestre en trimestre.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes, ¿no?, de trimestre en trimestre. Intentaremos antes para ir viendo cómo evoluciona este mercado. Agradecemos, como siempre, a Rubén Manso que haya estado con nosotros. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
Te echaré de menos, ¿no? No, sí, ¿no? Juan, te echaremos de menos.
No quiero echarte de menos. Bueno, vale,
no queremos echarte de menos,
no,
Juan.
Muy bien,
y no lo vamos a hacer. Vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a ver una de las citas de esta tarde a las 8 de la tarde. Bueno, se celebraba el 27, se celebraba...
El viernes pasado se celebraba el Día Mundial de Recuerdo del Holocausto.
Del Holocausto. Y desde entonces hasta ahora se están celebrando distintos actos en distintos puntos del mundo, también aquí en nuestra ciudad. Esta tarde a las 8 se va a hablar precisamente del Holocausto.
En el Hotel México.
En el Hotel México lo va a hacer el escritor y editor Juan Zapato. Juan Zapato, buenos días.
Sí, buenos días.
Y lo van a hacer, yo creo que desde un punto de vista interesante, desde el punto de vista de los libros, ¿no?
Exactamente. ¿Cuál? Es un poco la idea, a través de la literatura, dar a conocer de una manera más accesible al público una parte de la historia negativa, ¿no?, del siglo XX.
Una historia que, si no fuera porque todavía incluso hay testigos vivos de aquello, parece que hay sectores que se siguen empeñando en querer negar.
Lamentablemente sí, pero nuestro trabajo es justamente dar a conocer lo que ha sucedido en la historia para comprender el presente, como es también el subtítulo de la charla.
¿Hemos aprendido la historia para comprender el presente o da la sensación de que no mucho, y sobre todo viendo pues noticias que últimamente están saltando a la palestra, pues esa decisión de los mudos de Trump, esa decisión de no dejar los visados? ¿Hemos aprendido o da la sensación de que seguimos muy perdidos?
Un poco las dos cosas. Por un lado, algunos creo que hemos aprendido, y por otro lado están los que justamente desconocen una historia que no es tan lejana en el tiempo, ¿no?
¿Qué herencia nos ha dejado aquel terrible drama de que fue el Holocausto? ¿Con cuántos? ¿6-7 millones de personas que han sido vilmente asesinadas, porque es lo que fue?
Generalmente se sabe de aproximadamente 6 millones de judíos, pero por supuesto que no solamente han sido judíos, o sea, todo lo que para el régimen de la bestia nazi no estaba de acuerdo con sus ideales, fuesen gitanos, fuesen enfermos, fueran de distintas posturas políticas, eran adversarios, pero por supuesto que esto estaba delimitado con el hecho de la solución final, como antojadizamente se lo llegó a llamar. ¿Qué experiencia nos deja esto? Es comprender cómo quizás en una sociedad en el siglo XX de la cultura era habitual, estaba bien preparado, puede llegar a suceder estas barbaridades, ¿no?, justamente.
Y lo que llama la atención, por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención, que no sucedió en un país, digamos, de estos fallidos, donde el derecho no funciona, donde... No, en el corazón de Europa.
y con algo que es muy llamativo, es el hecho de llegar al poder a través de las
elecciones democráticas. Sí, sí.
Bueno, pues la charla es, me imagino que usted a través de libros les dará, bueno, a la gente para que tengan un conocimiento mayor. Hay quien dice que quizá, y a lo mejor corríjame esto, yo digo, haciendo como digo siempre de abogado del diablo, hay quien dice que a estas alturas hay mucha gente que utiliza quizá el holocausto, en este caso estamos hablando de los judíos, como una forma de presionar, como ya decir, bueno, aquí seguimos, y que lo sigue utilizando como, pues, excusa quizá.
Sí, se habla de la banalización del tema del holocausto. Hannah Arendt, cuando fue el tema del juicio del criminal Heitzman, hizo unas crónicas, y lamentablemente es un poco desconocer justamente lo que ha sucedido. Se lo compara con el hecho en la actualidad de la existencia del Estado de Israel y cómo los judíos seguimos utilizando eso como bandera y como defensa. Lo que es la realidad y es la falta de conocimiento o de curiosidad, diría yo, es el hecho de que el Estado de Israel ha sido un sueño por siglos, y justamente en parte de la charla esto va acompañado con un video de introductorio para dar a conocer que este sueño que hemos tenido 2000 años en la diáspora no se genera, no se produce la creación de un Estado a partir de que haya sucedido el holocausto, ¿no?
Bueno, pues más a partir de las 8 de la
tarde. Bueno, destacar un detalle que nos quedó en la presentación, de que Juan Zapato es escritor y también editor de escritores contemporáneos judíos, de israelitas, que escriben en castellano, en español, ¿no?
Exactamente. Como Israel es un país de inmigrantes, estamos llegados de distintas latitudes, tanto en el caso nuestro, que es el proyecto de la Torre de Babel Ediciones, dar a conocer en la actualidad qué es lo que escribimos y que tenemos como lengua madre el español, ¿no? Venidos de aquí mismo, de España, o de los países latinoamericanos. Y bueno, a través de la literatura, y en este caso en particular, dar a conocer distintas vivencias. En esta presentación son dos las autoras, una es Sara Strasberg Dayan, que nació en Uruguay y ya desde el año 1988 reside en Jerusalén, es una dramaturga prolífica, ella escribe tanto en español como en hebreo, y la obra El Rescoldo es la primera obra teatral en español que aborda el tema del levantamiento del pueblo judío en el gueto de Varsovia.
La segunda
autora es Mina Bayr, que ella nació en Italia y cuenta el tema de las leyes raciales en la época de la Italia fascista.
Con su El Último Día. Bueno, pues son dos de los libros a través de los cuales se va a conocer esa historia del holocausto. Juan Zapato, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Buenos días.
Esa interesantísima charla es una de las citas del día. Nos sirve para abrir ya nuestra agenda del día, en este caso la de este martes 31 de enero. En ella recogemos algunas de las opciones, porque son muchas, que Vigo y su área de influencia nos ofrecen. Por ejemplo, Juan, si te parece, comenzamos con una exposición.
Pues sí, empezamos por una exposición que ya entra en su recta final, el Terracota Warriors. Más de 150 réplicas de los famosos guerreros de terracota que se podrán descubrir en la nave del tinglado. De 6 a 9 de la noche se podrán descubrir no solo las figuras humanas, sino también caballos, armas, joyas o herramientas de uso diario.
El cuarteto Dumka sube esta noche al escenario de Galería Jazz en la Ronda de Don Bosco. A partir de las 9 de la noche ofrecerán un concierto con temas de Mozart y de Schubert.
El auditorio del Teatro García Barbón acoge esta semana la obra de teatro Sandra M. Iori en Sistralia, pieza que se engloba para escolares del área educativa de la entidad. Más de 3.500 estudiantes van a participar en esta iniciativa que se desarrolla en horario de mañana.
Nuestra recomendación de museos para hoy pasa por la Fundación Laseiro, donde ya sabéis se puede visitar su exposición permanente. Y en la Fundación Barrio de la Maza, en pleno centro de Vigo, también podéis visitar la muestra retrospectiva Manuel Gallego Arquitectura, de martes a domingo de 12 del mediodía a 2 por la mañana y de 6 a 9 en horario de tarde.
El auditorio de la Casa de la Navegación de Bayona acoge esta tarde una jornada informativa sobre las cláusulas suelo, en la que la directora general de Comercio y Consumo de la Xunta va a explicar los pasos que deben seguir los afectados para hacer efectiva su reclamación ante las entidades financieras.
Entre las 6 y las 8 de la tarde, nueva sesión del Club de la Lectura de Afundación. El libro elegido para el mes de enero es El Balcón de Invierno, de Luis Landero. Será precisamente el propio Luis Landero el que dirija esta sesión, a la que se puede, ya sabéis, asistir tras una inscripción previa.
Y terminamos con una nueva sesión de jazz en la Casa de Arriba. A partir de las 8 y media de la tarde, el concierto correrá a cargo de Nova Express Terceto.
Y cerramos así la agenda del día, la agenda del 31 de enero de 2017. Es curioso que hoy toda la música, Juan, me está gustando y mucho. Es
hombre,
muy
James
curioso.
Brown es James Brown. Y no la escogí yo. No sé quién no sería el armadanzas.
Bueno, seguimos en nuestro programa de Mediodía Cope Vigo en el 104.7 de FM. Estábamos hablando de agenda, estábamos hablando de actos, y bueno, uno de los actos que hay en la agenda para mañana, para el próximo jueves, yo estoy con un día cambiado.
Día 2.
El día 2 es la Romería de las Candelas, y hemos dicho, bueno, vamos a saludar en este caso al portavoz, uno de los portavoces del obispado, de nuestra diócesis, don Alberto Cuevas. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Anda, qué sorpresa.
Y vamos a confesar que aparte de hablar de la Romería de las Candelas, por supuesto, otro objetivo tenía este encuentro, porque don Alberto Cuevas conoce muy mucho a Juan Lago. Han compartido mucho tiempo, también aquí en nuestra radio, mucho tiempo. Se nos va, dice hasta luego, se prejubila. Alberto, ¿qué le decimos?
Bueno, le decimos, al final, como tenemos un programa largo de 2 horas, me voy a explayar en hablar. En hablar de Juan. Yo le conozco, si no me fallan los datos, desde hace casi 50 años.
Sí, por ahí.
Siendo yo director espiritual del Seminario Menor de Tui, y él un alumno aventajado del instituto. Era un chico melenudo, limpio y aseado, buen estudiante, muy aficionado, ahora lo notáis, a las músicas de entonces,
sí.
Y enganchado a tareas de Juventudes Unidas, y con muchísima marcha. También lo conocí después porque era sobrino del tío Pepe, un villagarciano de pro, que vocación tardía, se fue al seminario, anduvo por algunas parroquias y luego acabó en Mondariz Balneario, donde estuvo muchos años.
Uy, casi 40 años.
Fíjate, y allí de jovencito iba Juan para que le dieran los aires de la montaña, los
para
del río,
para curtirme un poco.
Y para comer también. No, Albert, porque el pobre era mal comedor.
Alberto, bueno, vamos al tema de la radio. Bueno, enseguida preguntamos pues a Romería de las Candelas, pero lo importante, ¿qué le decimos? O sea, en este punto, en el momento que Juan está a punto de decirnos hasta luego, ¿qué pregunta le harías relacionado con este paso suyo por la radio, que es lo que estamos haciendo?
Más que pregunta, le voy a dar un consejo.
A ver.
Decirle que jubilación viene de jubileo gozoso. Ay. Y que por jubilarse no hay que gimotear y andar llorando por las esquinas, sino que hay que programar ahora todo aquello que me decías, Juan, de cuando pueda, cuando tenga tiempo.
Ay, las asignaturas pendientes que hay que hacer.
Exacto, eso. Ahora es el momento, aprovéchalo, de leer, de pensar, de viajar, de no madrugar, de ser feliz, de que el programa sale, aunque no estés tú, y no pasa nada.
Estoy seguro que va a salir mejor que cuando estaba yo.
Mejor
porque
no.
Quien queda aquí, que es María, mi querida Jesús, compañera
no,
María.
No.
Ahora me voy
yo
a dejar boda, a ver.
Yo en su boda le dije, en su boda con su Nuria del alma, le dije que el amor
a la luna se parece, que cuando no mengua,
crece.
Bueno, pues
Que siga haciendo eso.
Ahí estamos. Pues Alberto Cuevas, que es, bueno, el representante en este caso, el portavoz de la diócesis de Vigo. Alberto, hablaremos de esa Romería de las Candelas que se está preparando para la parroquia Castrelos el próximo día 2, pero
perfecto.
No podía faltar
disculpa,
su voz.
Disculpa,
nada.
Disculpa, preciosa.
Por favor, no se. No
a mí me dijeron que íbamos a hablar de las candelas.
Pero no podía faltar.
Ya hablaremos.
Hablaremos de ella. Muchísimas gracias por estar también en este programa con nosotros. Un
abrazo.
Saludo.
Abrazo grande a los dos. You was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you
Antonio Estevez, vamos a hablar enseguida del deporte, llega el momento del avance, pero hoy todos están preguntando y haciendo una pregunta a Juan Lago.
No,
y
yo no voy a hacer ninguna pregunta.
¿Qué le vas a decir a Juan Lago?
A ver, aquí se han dicho muchas cosas. De jaboneo ya está bien.
Ahora sí que hablaste, Antonio. Ahora, sí.
Esta emisora,
llega el momento de dar las collejas.
Esta emisora va a cumplir 50 años y Juan se va a ir habiendo sido, con diferencia, el empleado. El compañero de Cope Vigo, peligrosamente más despistado en toda la historia de Cope Vigo. Todos lo hemos sufrido.
Perdona. Eso es una fama. Como dices tú, esa mentira no es verdad.
Hombre.
Porque
las que tendría yo que contar. Es cierto que como el buen vino, en la última década ha mejorado. Pero
es por la influencia de María
Jesús. Pero entre los 20 y los 40 era un peligro andante.
Vamos con el avance de la información del deporte. La verdad que creí que le ibas a preguntar si le gustaba algún cantante.
No, yo le iba a ahora mismo tendría que decirle: tío, que hoy es tu último programa, ¿qué tema musical te apetece para cerrar el programa y
decirte
adiós?
¿Tema te apetece para decirte adiós?
El Wonderful, el top, el que te apetece.
Ese siempre ha sido un defecto que he tenido, que soy incapaz de decir qué artista me gusta más o qué canción me gusta más.
Manolo Escobar.
Vamos con
pues
el Celta,
también.
Se está preparando,
carro,
vamos pendiente. Ah, no, fichaje, ya está confirmado.
Lo confirman en Dinamarca, pero no lo confirman en Vigo. En Dinamarca, concretamente el Brøndby, en su página web ha comunicado que Hugh Lander, o por lo menos hasta que hablemos con un danés, no me atrevo a decir cuál es su pronunciación correcta, Andrew, ese es su nombre, un futbolista joven, ese media punta que reclamaba Berizzo, por el que el Celta va a pagar poco más de 1 millón de euros.
¿Será el sustituto de Orellana?
Será el sustituto de Orellana, efectivamente. Le ha dado Brøndby permiso después de haber llegado a un acuerdo con el Celta para viajar a Vigo. No sé si querrá ver los campos, el clima, las mujeres o las comidas, pero todavía no ha dicho que firma por el Real Club Celta. No es oficial, pero el acuerdo entre los clubs es total, con lo cual antes de las 12 de la noche hoy saldremos de dudas. Si tenemos al tercer danés,
porque se termina el plazo.
Efectivamente.
Y el Celta siempre en el filo de la navaja.
Al tercer danés de la plantilla, y si también antes de las 12, Orellana se va.
Daniel Vaz
todavía no tiene el parte médico, todavía no tiene el alta en el parte médico. Hoy ha entrenado con el grupo, quedan 2 días para la semifinal de Copa frente al Deportivo Alavés. La intención es que pueda jugar. Y por cierto, nombre bíblico, Juan, que en esto estás tú muy puesto. Hoy el propio interesado nos ha dicho: me han llamado de todas las formas posibles y por haber, pero mi nombre es Jozabé, el nuevo jugador, el penúltimo refuerzo del Real Club Celta, ya lo sabéis, ni Jozabé, ni no, Jozabé, Jozabé, nombre bíblico.
Yo digo que es José Abel en andaluz. Yo digo que es José Abel en andaluz y ya está.
No. José Abel y Jozabé.
No, Jozabé.
¿Algún apunte más que queramos dar de información de deporte o ya te despido?
Te quiero mucho, que mañana tengo que pelearme solo contigo.
Bueno, a las 13:25, a las 13:25 es la información del deporte regional y a partir de las 3:30 en la información del deporte provincial y local en COPE Más Vigo. Gracias.
Siempre te olvidas de María y a las 2:29.
Exacto.
2:29.
No,
a las 2:29.
María. Hoy me están tirando las orejas por todos los lados. Vamos allá. Vamos con María. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos ya un avance, un spoiler que decimos de nuestro tiempo de radio, ¿verdad?
Pues sí, y además os he preparado un tema distinto al área metropolitana. Para
eso se agradece, se agradece.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María Emil, muy buenas tardes. De
muy
nuevo,
buenas
como
tardes.
Decíamos, no nos vas a hablar del área metropolitana, sí se ha hablado, va a formar parte de ese tiempo de noticias a las 2:20, ya sabéis que es la cita en nuestra sintonía con todas las noticias de Vigo y de su área de influencia, pero han hablado, creo que Partido Popular, PSOE y también ha hablado Marea de Vigo sobre este asunto, ¿no?
Sí, ha hablado sobre el área metropolitana, Carlos López Font, Elena Muñoz, portavoz del PP de Vigo, y también el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez. Pero los populares de Vigo han sacado a la palestra, digamos, otro tema. Es concretamente sobre la situación que atraviesa el Museo Marco. Hablan de un ahogamiento permanente durante los 2 últimos años que han derivado en la renuncia del director. Dicen que esto se iba a tratar en la reunión del patronato que iba a ser convocada en el mes de enero y, sin embargo, ha concluido el mes y el alcalde no ha hecho nada. Esto lo ha denunciado Teresa Jerique.
Parece mentira que el capricho electoral y el kit populista del alcalde vayan a diluir lo que significa este museo.
María, más cosas también. Han hablado de los contratos programa que va a firmar la Xunta con distintos municipios de toda la provincia.
Sí, ha sido concretamente el consejero de Educación, Román Rodríguez, el que se ha reunido con directores de distintos centros educativos de nuestra provincia y se ha referido a este asunto. Lo vamos a escuchar en el informativo a las 2:20, donde también vamos a recoger esas declaraciones que hacía hoy la delegada del Consorcio Zona Franca, Teresa Pedrosa, y hablaremos también de ese convenio de la estiba importante para el puerto de Vigo.
Bueno, pues estas son algunas de los contenidos de los avances que nos hace María siempre antes de, pues, 20 minutos lo que queda para que escuchemos las noticias nacionales, perdón, las noticias locales. Gracias, María.
Gracias.
Revés Piel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revés Piel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revés Piel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revés Piel, calle Pintor Lugris 5.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría.
Hoy en COPE Vigo
es un día diferente.
Es un día especial.
Hoy decimos un hasta luego
a una de las voces del entrañable Canal 2.
A una de las voces de COPE Vigo.
Hoy Juan Lago nos dice hasta luego.
Y tras 36 años ante el micrófono,
se situará al otro lado del transistor.
Y en este hasta luego
hemos querido sumar nuestras voces.
Las de sus compañeros.
Las de tus compañeros.
En tu larga travesía radiofónica.
Con ellas queremos decirte...
Alto y claro, gracias Juan.
Gracias por estos 36 años de dedicación.
Gracias Juan por tu compañerismo y tu buen hacer.
Gracias por tantas horas de música y contenidos de actualidad.
Gracias por tantos momentos de radio.
Juanchu. Y por fin llegó el momento de descansar.
Y disfrutar de tu tiempo.
Buena suerte, Juan Lago. Y que seas muy feliz.
Durante casi 20 años, Juan Lago ha sido leal a Radio Popular y el Canal 2. A COPE en general y generoso, además de un todoterreno. Por fortuna, aquí quedan muchos Juan Lago.
No, no.
Las voces de muchos de tus compañeros que han compartido con mucho tiempo contigo estos 36 años, muchos de los que estaban, de los que estamos.
Tenemos muy poco tiempo.
Yo quería
decir una cosa. Yo, de los años que he pasado en esta casa, me siento muy orgulloso de una cosa que para mí es lo más importante, es los compañeros que he tenido durante todos estos años. Siempre hay momentos de tensión, puedes discutir con alguno, pero de verdad que he tenido la fortuna de trabajar con gente que vale la pena estar con ella y compartir ratos de risas, de preocupaciones, de agobios, de estrés, de que no llegas, que es la hora del programa y aún no lo hemos cerrado. Pero de verdad, os voy a llevar en el corazón porque habéis sido mi otra familia, la familia de la COPE, desde el año 1979, que se dice pronto. De verdad, muchas gracias.
En ese texto, todos los compañeros, muchos de los que estuvieron, de los que están aquí, hemos querido agradecerte estos 36 años.
Tengo que volver a escucharlo porque algunas voces se me escaparon.
En este momento, al otro lado del cristal está prácticamente toda la emisora de COPE Vigo. Yo estoy al frente del micrófono. Yo he compartido también mucho tiempo con Juan Lago. En estos últimos años hemos podido compartir producción de programa, minutos de radio. Tanto en mi nombre como en el de todos los compañeros de esta emisora que hacen posible que día a día podamos emitir y día a día podamos llegar a todos nuestros oyentes, agradecemos a Juan no solo el trabajo que hace, sino la maravillosa persona y compañero que ha demostrado ser en todos estos años.
Y yo agradezco también a todos nuestros oyentes la paciencia que tienen con nosotros todos los días. Gracias, de verdad.
Y si os parece, vamos a terminar ya, vamos a despedirnos, lo vamos a hacer hasta mañana. Sabéis que estamos en la sintonía de COPE más Vigo, en el 104.7 de FM. Allí nos vamos a encontrar mañana, miércoles 1 de febrero, a partir de la 1:10 de la tarde. Ya sabéis, con todos los contenidos de Vigo y su área de influencia. Muchas gracias, Juan Lago.